No se contratan actores marrones para que hagan esos papeles. Se contratan actores marrones cuando el personaje es racializado, cuando está indicado desde el texto.
Fue el hecho de haber visto a una mujer marrón indígena en la pantalla grande, nominada a un Oscar, como esas cosas que vos decís como, loco, ¿está pasando esto en serio?
Bienvenidos a este segundo capítulo de Punto M. En esta búsqueda de puntos en común, hoy vamos a adentrarnos en el universo artístico para conversar con Flora y David.
Hola, mi nombre es Flora Nómada, o Florencia Alvarado también. Yo soy artista visual, soy parte del colectivo Identidad Marrón y además soy estudiante de Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Artes. Soy ilustradora y modelo freelance cada tanto.
Yo soy David Gudiño, soy profesor de biología, licenciado en actuación y especialista en arte terapia. También integro el colectivo Identidad Marrón. Escribo, dirijo y hago todo lo que tenga que ver con el teatro.
Hace algunos años, quizás a raíz de la película Roma, es que llega al debate público el cuestionamiento de la poca representación de identidades marronas, indígenas, afrodescendientes en las producciones audiovisuales mundiales. Y a partir de allí se han conocido nuevas producciones como Coco, Encanto, Avengers, que se hacen eco de esta idea de representación de las diversidades. ¿Cómo ven esos procesos en Argentina?
Yo creo que desde el norte global hay una tendencia a buscar mayor representatividad, hay una búsqueda de, a través de consultorías, todo de realizar estudios en cuanto a representación y cómo hacerlo políticamente correcto. Porque también es eso, ¿no? Porque están jugándose de alguna manera estos medios multinacionales grandes. Lo que también me pasa, al igual que David, es que a nivel nacional los medios masivos todavía se ve que no están aggiornándose como a estas nuevas líneas de producción y de creación de personajes en los que se contempla que hayan personas racializadas. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos del tema de los casos de las publicidades donde hay diversidad, supongamos. Que vos tenés tipo personas blancas, obviamente. Vos tenés personas. Como personas blancas y capaz tipo tarean algún cupo más. Hay una publicidad muy conocida de una marca que no voy a decir, pero creo que destacaba porque habían puesto personas trans o una persona trans, un par, y una persona afrodescendiente, pero siempre es como que llegan hasta ahí, como que la persona marrón indígena no aparece, es como si la diversidad tuviese un tope, ¿no? Un tope en el cual claramente no estamos encontrándonos o todavía no están contemplando que existimos en un país en el que tiene una mayoría descendiente indígena, que es casi del 55%. Entonces, para mí hay como una especie de desfasaje o que todavía no están llegando, lo cual no quiere decir que no suceda, me parece que falta como un poco de tiempo, pero lo que me parece interesante es que la discusión está empezando a darse de alguna manera. Podemos estar hablando de si está bien o si está mal, si alcanza con eso, es variable, es discutible, pero la realidad es que me parece que está comenzando de alguna manera un cambio de variable ahí.
O sea, yo lo pienso en el teatro por ahí, que es lo que consumo desde muy chico, y hay algo de en el teatro como un poco, bueno, son en las provincias, ¿no? Que comencé a hacer teatro, somos pocos los que hacemos teatro, entonces bueno, actúas, como estamos ahí, bueno, actuamos todos. Pero cuando llegué a Buenos Aires me di cuenta el poco mercado laboral para un actor. Y creo que ahí me di contra la pared de decir, ah, bueno, como actor marrón son ciertos los roles y ciertos los papeles que voy a poder ocupar, digamos. Entonces ahí me puse a escribir y me puse a hacer mis obras de teatro, digamos. Esa fue como lo que encontré para hacer. Pero siento que en el teatro hay un lugar en donde incluso actores que conocemos en Argentina se permiten o les permiten hacer roles muy, muy principales que no los ves en lo audiovisual. Sí, hay algo de lo audiovisual que es mucho más fuerte, pero ves a actores argentinos que yo los veo marrones y en el teatro están protagonizando, están haciendo cosas distintas. Pero después, en lo audiovisual, como hay también mucho menos trabajo, generalmente, bueno, no son marrones los que actúan. Entonces, eso pienso, como definitivamente el mercado laboral es poco. No sé si es algo que en Argentina esté la comprensión de que llegó el momento de la diversidad. Yo no la siento como consumidor. Yo miro lo que se hizo el año pasado, por ejemplo, en tele, y digo, no, me parece que no hay un pensamiento de colonial.
Y entonces, ¿qué huellas o rastros se encuentran del proceso colonial en la actualidad en los ámbitos donde se desarrollan?
Y yo creo que el primer momento en el que me di cuenta de como de todas estas cuestiones que tienen que ver con lo colonial, con lo eurocéntrico, fue en el secundario, cuando en clase de dibujo empezamos a ver modelo vivo, teníamos tipo las esculturas, los modelos griegos, de esculturas griegas, y bueno, eran todos modelos blancos. Y una vez que terminé el secundario, empecé a ir a una escuela de cerámica y pasó lo mismo. En la UNA volvió a pasar lo mismo. Entonces era como, bueno, ¿qué está pasando acá? Que no estamos sabiendo dibujar como otro cuerpo que no sea un cuerpo blanco. Era como, bueno, esto es lo canónico, esta es la normativa. Y obviamente después, en el caso de la UNA, tipo, hay otras materias en las que se puede ver como cuestiones más decoloniales, y a lo cual, tipo, para mí fue hermoso porque fue de alguna manera acceder a algo distinto a lo que venía conociendo. Pero en cuanto al dibujo pasaba mucho eso, que el modelo era uno solo. Y ahí es cuando a mí me empieza a interesar, por ejemplo, el tema de, bueno, ¿por qué yo no puedo dibujar bien mi cara? ¿Por qué yo no puedo identificar bien el tema de mis rasgos? ¿Cómo hacer mi nariz? ¿Cómo hacer mis pómulos? ¿La forma de mis ojos? Y ahí también, paralelamente, me empecé a preguntar, por ejemplo, como por qué en todas las publicidades siempre hay personas blancas en la calle, en el cine, en las películas, en las series. Como, bueno, hay algo sistemático ahí que no era más que nada como, uy, me estoy dando cuenta de algo, sino era como algo que era como más como una normativa que estaba en todas partes, en realidad era algo más grande que lo mío. Y ahí es cuando me empezó a interesar también el tema de, bueno, cómo son los rasgos marrones, los rasgos indígenas, empezar a retratar personas que fuesen marrones, empezar a hablar también de qué es lo que se consideraba bello, lo que no se consideraba bello y qué puedo hacer al respecto. Tipo, cómo puedo aportar con mi mirada y con mi visión de la belleza a un mundo en el que no estamos contemplados dentro del canon, ¿entendés? Y al mismo tiempo jugar con eso, como empezar a entender que no solamente es como, bueno, sufrimiento y derrota y sentirte vencido, sino como, bueno, puedo aportar algo a esto, puedo aportar mi visión y como un pequeño granito de arena.
En mi caso, en la formación teatral, está particularmente el europeo en todos los autores que trabajamos. O sea, hay algo... Y particularmente en Argentina, que el origen del teatro se piensa a los Podestá, digamos, y los ubica acá en Buenos Aires, y se toma, digamos, como lo que ocurría, por ejemplo, el rito del Jain en Tierra del Fuego, que tenía una cuestión escénica, en donde las mujeres fingían, cuando venían los padres a llevarse a los chicos, había ahí una cierta representación, un juego teatral, pero eso no está dentro de la historia del teatro, ni tampoco las cuestiones escénicas que llevan adelante los Wichí, los Com, y todo eso está perdido, está relegado. Entonces, desde ese momento, desde ya lo fundacional, históricamente en las facultades y en todos lados se enseña que el teatro argentino surge en este espacio, en Buenos Aires, por personas blancas. Y bueno, desde ahí, digamos, no hay lugar, digamos, a lo indígena. Digamos, incluso hay una obra que se llama El Campo, que en donde se envía se envía al mestizo al campo, dice, vos anda al campo a trabajar. Entonces también desde lo escénico se llevó adelante ese lugar, o se dispuso el sistema teatral para que, bueno, para indicarle a dónde tenía que ir ese sujeto racializado. Y bueno, y eso es lo que se reproduce en la facultad. Estudiamos textos europeos, cuentos europeos, y después los autores teatrales en Argentina, los más conocidos, los más trayectorias, también son blancos, y también hay una mirada muy eurocéntrica, y después en el mercado, y cuando se producen esas obras y cuando se hacen, no se contratan actores marrones para que hagan esos papeles, digamos, se contratan actores marrones cuando el personaje es racializado, cuando está indicado desde el texto, pero no, digamos, hay también una como una mirada de objeto. El actor marrón viene como un objeto a presentar algo. No es un sujeto representando, sino está puesto ahí porque tiene un color, porque tiene ciertos rasgos, no por el solo hecho de ser un personaje más dentro de esa ficción.
Es la familia, la escuela, la universidad y los medios de comunicación donde uno va aprendiendo cómo es el mundo y qué lugar ocupa. Una vez que ustedes reconocen esas lógicas excluyentes de las instituciones artísticas, ¿cómo se da el paso a la creación y la propuesta?
Y en mi caso siento que un poco es porque lo artístico es, si no lo haces, te morís. O sea, es como algo de es eso, digamos, si yo no hago teatro, si no escribo, si no canto, bailo, actúo, digo, me muero. O sea, no soy sujeto. O sea, porque nada más me moviliza. Entonces, es eso, decir, bueno, ¿qué hago? Como, y bueno, decís, y agarrás lo que, en mi caso fue agarrar lo que tenía más a mano. Bueno, tengo ideas, las puedo traducir más o menos en un papel. Cuando llamo a alguien, che, ¿querés actuar? Me dice más o menos sí, viene. Entonces digo, bueno, puedo hacerlo, digamos. Pura pulsión creativa, en mi caso. Después, por suerte, trajo algún resultado económico, digamos, no decir, bueno, digo, no pago el alquiler, pero bueno, me compro un jean, una campera, digamos, como que decís, bueno, todo consumo interno. Pero en mi caso fue eso, decir, bueno, algo tengo que hacer, porque si no, no vivo.
Sí, en mi caso es algo similar, como esta cosa de... Lo necesito, entonces, tipo, el dibujo, la fotografía surgió también como de esa necesidad, pero desde el saber que te hace bien. Y eso me pasó en cuanto a mí, como desde muy pequeña. Pero en cuanto a la temática que estoy desarrollando ahora, que tiene que ver como con representación, con jugar con estas representaciones, creo que fue como el hecho de darme cuenta de que no había, de que no estábamos. Y de que fuera como en un principio frustrante y chocante, y después fue como, bueno, algo hay que hacer. Como esa cosa de no sé si llamarle venganza o algo así, pero es como, esto no puede quedar así, como decir, algo hay que hacer, literal. Tipo, y creo que eso también viene como un poco de la mano de lo familiar y de la energía que tienen como mis viejos y las generaciones pasadas de saber que si falta algo o si no hay, como rebuscártelas para ver cómo se consigue o cómo fabricarlo nosotros mismos. Entonces yo creo que viene de la mano un poco esto como de una cuestión de generacional, así de que viene de generaciones pasadas, de bueno, me las rebusco y veo cómo hago, y también como de la mano de esta del gozo que me produce a mí, por ejemplo, el tema de dibujar o de sacar fotos. Los últimos trabajos que estuve realizando, fotografié a mi madre, a mi hermana, a amigos. Entonces, para mí eso es como súper enriquecedor, de repente que mi vieja esté jugando a hacer, por ejemplo, una pintura y decirle como, bueno, mate, maquillo, no sé, como esas cosas que capaz ellos no como no conocieron por X o Z motivo, por cuestiones laborales, y que de repente encontrar como una manera lúdica de poder acercarlos también al arte es como... Para mí es súper enriquecedor. Entonces yo creo que viene como de esta mano, de conectar como con una necesidad de verme y de ver a mi familia, de ver a mis amigos marrones. Y también como esta cosa, esta deuda a saldar, digamos, de esto no puede quedar así. Creo que va por ese lado.
Sí, también fue inspirador, como pensando ahora mientras hablaba Flora, como ver el trabajo de Flora. Creo que en su momento también fue como inspirador, y también de todo el colectivo de Identidad Marrón, ver sus trabajos, sus creaciones, los textos, las notas. Fue muy inspirador, porque fue para mí encontrar lo grupal. Entonces creo que también eso es muy habilitador, cuando a mí me pasó en la facultad, de que en cursadas enteras de 60 personas ser la única persona marrón, digamos. Entonces,
sí, pasa un montón eso en el arte también, como es muy elitista. Entonces el hecho de poder, como vos decías antes, tipo, capaz no me habilita a para el alquiler, pero me habilita esto. Entonces eso también, tipo, recorta un montón el acceso económico de las personas que puedan estar ahí, que puedan estar ocupando esos lugares, y eso condiciona. Y por ejemplo, nosotros que venimos de familias de clase trabajadora, es complejo también llevar a cabo o poder desarrollarte en una disciplina artística.
¿Y qué es la identidad?
Para mí, la identidad es saber quién soy, saber quién soy, de dónde vengo. Yo hace poco supe que mi bisabuelo vino de Tarija, de Bolivia, hace muy poco que lo hablé con mi papá. Y tengo 34 años. Entonces, es lo que te constituye la identidad. Es lo que te hace... comprender en dónde estás y hacia dónde querés ir.
Para mí es similar a lo que está diciendo, y creo que para mí una imagen visual es como los cimientos de una casa, como toda la estructura que funciona de base para que después se haga como, bueno, para que vaya a cualquier lado y se direccione de cualquier manera. Y de hecho me hace pensar un montón como eso, como cómo me sentía antes de encontrar, por ejemplo, el colectivo Identidad Marrón. Y era como, sí, no sé, esto sí, pero no. Como un montón de dudas, un montón de incertidumbres respecto a lo que soy. Y después, cuando aparece como este concepto de lo marrón, aparece paralelamente en un proceso en el que yo también empiezo a asumir como, bueno, cómo me veo frente al espejo. Y cómo se ve mi rostro y mi color de piel con todas las cosas buenas y con todo lo que perjudica a nivel social, digamos, porque vivimos en una sociedad y hay dinámicas que tienen que ver con el racismo que nos afectan. Pero se encontró como un momento en el que también empiezan a pesar menos como estas cosas de por ejemplo, cuando voy a un lugar o que te piden la mochila, etcétera, como el trato diferencial en las instituciones. Es como, bueno, esto tiene que ver con esto, pero también de alguna manera hay algo que me permite seguir adelante, porque sé quién soy, porque sé dónde vengo, porque entiendo como un montón de cuestiones históricas también, y porque también hay un grupo, hay una grupalidad, hay un colectivo que también está ahí para poder hacer algo.
¿Alcanza con la representación de la diversidad en las producciones artísticas, o para cambiar las estructuras hay que no solo poder participar o que te inviten a jugar, sino también escribir las reglas de ese juego? ¿Cómo lo ven?
Y eso es re complejo lo que decís, porque eso también, el hecho, o lo he escuchado, ¿no?, esta crítica también, el hecho de la inclusión termina también siendo una estrategia de mercado, ¿no? Y es, bueno, si hay diversidad, la gente lo ve más. A mí me parece que es imprescindible la, la representación claramente siento que no alcanza, porque hay algo de oportunidades todos los días. No solo una vez, oportunidades siempre. Pero me parece que eso se logra con leyes, con políticas públicas, con decisiones políticas y de mercado, con educación, cómo están siendo formados los directores de cine hoy en día en relación a qué quieren escribir o qué o cómo están pensando sus proyectos, qué mirada están teniendo latinoamericana, europea, sobre aquellas cosas que producen. Es un tema muy complejo, pero un ejemplo bueno creo que es el del teatro. Se logró, después de 20 años de debate, una buena ley nacional del teatro, que hoy todos los años hay una fiesta nacional del teatro donde en una provincia se reúnen más de 30 elencos de todas las provincias y ves teatro de Jujuy y Tierra del Fuego en un mismo lugar. Quizás no lleve 20 años, pero me parece que las oportunidades se logran con leyes. Venía pensando en eso, porque había leído lo sobre lo que íbamos a conversar y pienso que es eso. Necesitamos políticas públicas que habiliten la producción y la generación de contenido diverso, popular y en donde todos se sientan incluidos y representados y animados a participar también.
Totalmente. Creo que lo importante al momento de producir o de crear es también generar como esta garantía de que viviendo de esto no te vas a morir de hambre. Y es algo que a un sector social no se le está pudiendo garantizar en este momento. Y por eso sucede esto de que solamente llega hasta que nos invitan a jugar. Y las reglas del juego las hacen otros. Los equipos los tienen otros. Entonces es como, creo que va muy de la mano el tema de quiénes tienen los medios y quiénes tienen las herramientas, los espacios, las cámaras, las galerías. Y quiénes estamos ahí como, bueno, rebuscando cómo generar nuestro ingreso y también cómo paralelamente sostenerlo. Además también me parece como súper importante destacar el tema de que no solo alcanza con las representaciones, sino que también hay que empezar a ver cómo producimos nosotros, cómo generamos nosotros. Me parece que el tema de la representación se queda como un poco corto ahí y termina siendo como de alguna manera una especie de trampa, como bueno, no, pero ya está, aparecen, están. Es como, ¿estamos realmente? ¿O solamente estamos en esta ficción que están creando para bueno, como para demostrar que son... que están alineados con la corrección política del momento, digamos. Me parece que falta y que de alguna manera hay un trasfondo que tiene que ver con cuestiones de políticas estatales, con cuestiones económicas, de asegurar accesos, de empezar a difundir determinada información que muchas veces solamente la conoce como un pequeño sector. Y siento que es como que va de la mano, ¿no? Porque... en la representación hay gente que se queda como mucho más tranquilo, más cómoda que, bueno, no, nuestra producción es maravillosa porque pusimos un marrón. Como, bueno, todavía falta. Lo que sí me parece que hay que destacar es que me parece que por algo también se empieza. Y yo creo que, por ejemplo, en su momento cuando apareció Roma, que estaba Yalitza Aparicio, podemos estar de acuerdo en que es buena, que es mala, lo que sea, que es tremenda la película, a mí me parece re linda, pero algo que fue como un cambio de paradigma ahí fue el hecho de haber visto a una mujer marrón indígena en la pantalla grande, nominada a un Oscar, como esas cosas que vos decís como, loco, ¿está pasando esto? ¿En serio? Como, wow, ¿cuánto tuvimos que esperar para que suceda? Digo, y posta, puedes estar tipo como en debate, como respecto a la película, respecto al papel que ocupó ella, como, bueno, hacía de una empleada doméstica, como, pero, sin embargo, marcó como de alguna manera un precedente. Y de ahí empezar a debatir también como los lugares que ocupamos en estas producciones masivas, en las publicidades también. Pero bueno, me parece que es súper importante empezar a destacar eso, que no quede solamente en eso, que yo muchas veces digo como es medio una trampa también caer en que la representación va a cambiar todo. Me parece que son como cuestiones que tienen que verse en conjunto.
¿Y cómo se imaginan esos puntos clave de una estética decolonial, una estética marrona?
Un poco la estamos generando, ¿no? Pero me parece que ya hay cosas. Nosotros tomamos cosas de nuestros contextos, que son los contextos más populares, los contextos barriales. Y cada uno, por ejemplo, en nuestros casos, para mí, por ejemplo, el acceso a internet fue como algo que me abrió como la puerta y la ventana y todo a un montón de mundos que yo, por ejemplo, no conocía, que posiblemente no hubiese podido conocer si no hubiese tenido esa herramienta. Y creo que también hay algo como generacional en eso, el acceso a redes sociales que va como agarrando o que nos permite agarrar un montón de ítems de estéticos y que enriquecen, por ejemplo, lo que producimos o lo que hacemos, y eso se nota y se ve mucho en el tipo de arte que creamos. Yo creo que la estética marrona tiene mucho esto de como de la presencia de nuestros rostros, de empezar a hablar también de nuestros contextos, de lo que vemos en el cotidiano, de lo que queremos, de lo que aspiramos, como hacia dónde queremos ir y dónde estar, sin este condimento de la culpa, porque siempre está como esta cosa de que, ay no, bueno, tenemos que ser humildes, tenemos que... Como, y si no lo somos, y si queremos otra cosa, y si lo somos, pero además queremos otra cosa, es como empezar a jugar también con esa picardía que de la cual provenimos y de la cual también nos permitió como continuar hasta el día de hoy y mantenernos en los espacios en los que nos desarrollamos.
Sí, pienso en esto de, para mí, una estética decolonial marrona actualiza lo indígena como y lo trae a hoy, como che, o sea, como que me miro al espejo y soy re indígena, o sea, soy indígena. Digamos, tengo este rostro que es innegable, ¿no? Que por años y años históricamente el color de mi piel, mis rasgos estuvieron asociados a la fealdad, a lo feo, a lo que no va, no puede formar parte. Y entonces creo que la estética marrona tiene que poner en valor todo eso, y decir el sujeto indígena contemporáneo que habita hoy las grandes urbes, las ciudades, el campo, los pueblos, las provincias, tiene esta historia y tiene esta subjetividad y puede construir estos mundos. Para mí eso es también la estética marrona. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Flora, o me encantaría cómo es un marrón que hace todo mal, como también, ¿no? Como, no sé, hay millones de películas con personajes blancos o series en donde, no sé, las esposas blancas engañan, mienten, están con un montón de chabones, roban,
ya queremos ser esas esposas blancas. Contrátenme, contrátenme.
¿Y cómo es una esposa marrona? No sé, pienso en mi mamá, ¿entendés? O sea, como, no sé, una historia, una ficción de que no sé, mi mamá limpió casas toda su vida, ¿no? Y ¿qué pasa si esa mujer, además de hacer eso, también tenía un montón de amantes?
Tiene una vida, básicamente.
Claro, pero no la conocemos. No. O sea, ¿entendés?
Queremos esa ficción ya.
Claro, claro. Entonces me parece que tenemos que comenzar a ver esa con esa picardía nuestras historias y qué es lo que... qué deseos tenemos.
Tal cual. Sí, porque... creo que en cuanto a cómo somos representados o cómo nos vemos en estos roles que generalmente son, no sé, empleada doméstica, policía, chorro, etcétera. Persona que vive en el campo muy lejano, que es como...
Casi ni habla, que
claro,
casi
sí,
ni habla.
Que somos o tristes o sumisos.
Buenos.
Buenos. Y es como... Hay más. O sea, somos personas, digo. Claro. Tenemos cosas buenas, cosas malas. Deseamos. Hay cosas que rechazamos, digo. Me parece súper importante remarcar eso. Y muchas veces se deja de lado. Como también en estas... estos intentos de corrección política es como, uy, o ponemos a la persona marrón indígena y es lo más bueno del mundo, o las versiones anteriores era como, bueno, sos lo peor, es como, no hay punto medio.
Claro, claro, es sujeto.
Claro.
Es con sus errores y aciertos, como cualquier persona. Y bueno, y quienes hemos estudiado guión o cualquier cosa de ficción, escritura, sabemos que lo más interesante en cualquier personaje es la contradicción.